Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Señoras y señores, familia deportiva, bienvenidos al Duro y Sin Guante, donde vamos a estar hablando con ustedes sobre la pasión que tenemos todos por el deporte. Alfred Álvarez aquí. Señores, me acompañan los controles Mr. Mike, nuestro productor, el gran José Valois. Y a mi derecha, lo voy a presentar en verso. Oh. El caballo de Matanzas, lo mucho que sabe impresiona. El rey de pelota cubana, ese es Giordano Carmona. ¿Cuándo te han recibido a ti?
Te voy a decir.
En un lugar con un verso.
Dime. Te voy a decir algo. El hombre tiene futuro. Futuro como poeta. Y en el aire las compone, ¿eh? Pero bueno.
Sí, sí, ay Dios mío, ay Dios. Vamos al mambo, señores, porque está muy movido el mundo del deporte hoy, sobre todo con unos winter meetings, unas reuniones de invierno calientes, Giordano. Estaba así de ser anunciada la noticia de que Juan Soto es un Yankee. ¿Qué te parece?
Algo que se lleva hablando de eso, pero casi toda la temporada muerta. Se estuvo muy cerca, después se cayó. Y hoy las conversaciones tomaron más fuerza. Incluso ayer en la noche, un cambio de los que no se ven. Boston cambiando con los Yankees. No se ve mucho eso.
Siete veces en toda la historia han hecho un cambio.
Sin embargo, mandaron a Alex Verdugo, algo que va... Que a mí en lo personal me parece que es un cambio excelente para los Yankees. ¿Por qué? Porque Verdugo en ese estadio de los Yankees es un bateador que puede batear 270, 280, 15, incluso hasta 20 jonrones y dar más de 40 dobles. Yo ayer cuando veo el cambio, lo más seguro es que lo cambian para de alguna manera después enviarlo a San Diego por Juan Soto. Pero no, todo parece indicar que va a venir Juan Soto para los Yankees y se va a quedar Alex Verdugo. Imagínate esos jardines con Verdugo, George y Juan Soto.
Uf, no, ya me pusiste a soñar. Por eso, vámonos con el primer segmento de hoy, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Para resumir un poquito de lo que han sido estas reuniones de invierno, qué mejor que, bueno, ya ustedes vieron mi presentación en verso, ¿no? El hombre que está arriba de la bola y que pocos saben más que él cuando se trata de béisbol. Mira, los Dodgers, entre los rumores que están, porque primero vamos a ver los rumores y después lo que ya se ha concretado. Los Dodgers están muy cerca de poder ser el equipo que firme a Shohei Ohtani. Grandes rumores, le dieron un tour por el Dodger Stadium al hombre. Le pusieron su foto ahí en la pantalla, le hicieron un trabajito psicológico. Y cuatro ofertas se reportan que ya le han hecho a Ohtani de más de 500 millones. ¿Estaríamos viendo el primer hombre en 600 millones, Giordano?
Yo creo que 500 hoy es una locura. ¿Por qué? Nadie sabe cómo va a regresar Shohei Ohtani de la lesión. Nadie sabe cómo esa cirugía él lo pueda de alguna manera ayudar, porque muchos de estos lanzadores han regresado después de Tommy John lanzando incluso hasta más duro. El caso de José Fernández, que ya que vino lanzando más de 100 millas, pero después hay otros que han venido peor de cómo se fueron. Entonces es una incógnita y deja muchas interrogantes este tipo de cirugía, pero los Azulejos de Toronto también están en la conversación. También. ¿Puede Ohtani ir para Canadá? Y los Gigantes tampoco están tan fuera.
No, y no sé si estuviste leyendo que, porque tú sabes que Ohtani, no por malo, o sea, esto que voy a decir no es por malo, pero es un tipo raro. ¿Tú sabes que salió una información?
No, es un secreto.
Salió una información de que él decía que él iba solamente a firmar con el equipo que nunca le pasara ninguna información de que eso iba a suceder. Entonces los dos, toda esta gente quedan fuera. Y me gusta en el sentido de que los Blue Jays parecen ser un equipo de un bajo perfil a la hora de que, si tú buscas, no hay ni un solo reportero, no hay nadie de los Blue Jays que ha dicho nada de Shohei Ohtani, excepto alguien que dijo que los Blue Jays pueden estar buscándolo. Pero nadie ha dado una información de que está cerca de firmar, como por ejemplo hoy que hay... Ahora mismo 15 periodistas diciendo que Soto va para los Yankees. No ha sucedido eso con él y los Blue Jays. Pudiera ser incluso un indicio de que, como es un equipo que se ha mantenido bajo perfil, le guste eso a Shohei Ohtani.
Shohei es una persona que es muy callada, es muy tímido, a pesar de ser ahora mismo la cara de las grandes ligas, la cara del béisbol mundial, es Shohei Ohtani, pero a pesar de eso, es alguien que prefiere el anonimato, prefiere estar siempre de alguna manera escondido. Y incluso hay muchos periodistas como de alguna manera, oye, ¿por qué hay tanto secretismo con esto? No hay manera de buscar ninguna información, ¿eh? Tanto la agencia, los agentes que representan a Shohei Ohtani, quizás por esto de, ya como son asiáticos, la disciplina, sí, todo eso, lo ven de otra manera y no hay nadie absolutamente reportando nada. Lo que sí se habla que para el domingo ya puede haber una respuesta de cómo estará Shohei Ohtani para la próxima temporada.
Y esto que pasa, Jordano, y para nuestros oyentes que están con nosotros, el problema es que hay muchos agentes libres que están esperando que Ohtani firme. Porque ¿qué pasa? Y esto yo lo hablaba hoy por la mañana en los dos noticieros anteriores que participé. Es como real estate. Si la casa que está cerca de ti se vende por $2,000,000, tu casa automáticamente aumentó el valor. ¿Qué pasa? Que un tipo, vamos por un ejemplo, Matt Chapman, que es un agente libre. Si Matt Chapman pensaba pedir, no sé, $19,000,000, a lo mejor ahora puede pedir 20. Porque el mercado va a subir. Si Ohtani firma por $600,000,000, no, basado en lo que él hizo, en sus estadísticas, bueno, los otros jugadores van a pedir ahora basado en lo que él agarró de dinero, basado en las estadísticas de ellos.
No, y sobre
esto todo, es como real
impacto, y el impacto que pueda tener, no ahora, el impacto que pueda tener para los futuros arbitrajes, para las futuras firmas, para muchas cosas, porque recuerden que el arbitraje, ¿cómo se calcula? Es los salarios máximos dividido por los números. Entonces, mientras que las personas, los jugadores vayan ganando más, los arbitrajes para esos jugadores que van a venir va a ser de mucho más dinero. Por eso es que hay veces que muchos dueños dicen, oye, no podemos dar tanto dinero porque sí, ahora le damos a Alfred tanto, pero de aquí a 2 años, cuando venga Chambi, hay que darle más. Claro. Y entonces se vuelve el gato y el ratón. También se habla muchísimo que Mike Trout no va a empezar la temporada siendo un angelino, cosa que, te voy a ser sincero, se han demorado bastante. Incluso el año pasado conversamos aquí muchísimo acerca de que tenían que cambiar a Ohtani. Al final no los cambiaron y mira lo que le pasó. Creo que ya el tiempo de Mike Trout en Anaheim se venció y hay que de alguna manera reconstruir todo eso, y no con Anthony Rendón. Que, por cierto, si no lo sabías, Alfred, Anthony Rendón va a ser el cuarto jugador mejor pagado este año en las grandes ligas.
Increíble, increíble. Esas son las cosas. Y es que ese tipo de movimientos, de firmas anteriores, también de pasado, son lo que hacen a muchos equipos estar dubitativos a la hora de agarrar un pelotero. Mira lo que ha pasado con Anthony Rendón, o sea, un tipo que ni juega y está ganando mucho, mucho, mucho dinero. O sea, es increíble, de verdad.
Pero ahí es donde vienen los equipos y la disyuntiva. Voy a darle $500,000,000 a un solo jugador, o con esos 500 voy a firmar a 10 jugadores.
Exacto. Por entonces, 50, bueno.
Entonces, al final, y se ha demostrado siempre que los equipos que gastan son los que ganan.
Claro.
Porque Tampa, con su Moneyball, con su sabermetría, con sus computadoras, sí, han llegado, han tocado la puerta, pero nunca, nunca han podido ganar.
La puerta no se ha abierto.
Esa puerta parece que es de roble o de algo, pero la toca y no se abre.
Sin duda. Mira, te quería hablar también del tema de Yoshinobu Yamamoto. Salen ahora noticias de que Steve Cohen viajó personalmente a Japón a reunirse con Yamamoto. Pero también sale la información de que Yamamoto, el acuerdo que estaría haciendo serían $300,000,000 por 10 años. Este hombre estaría ganando $300,000,000 y todavía no ha hecho un picheo en Grandes Ligas.
No, y es algo increíble porque cuando comenzaron todas estas negociaciones, ya se sabía que Yamamoto venía, que es un pitcher de, cuando tú miras los números de Yoshinobu Yamamoto, parecen de PlayStation.
Sí, sí, sí.
Efectividad de menos de 2 de por vida, una cosa así.
Sí, 1.74 por vida.
¿En serio? Ahora.
Los ponches.
No, y tiene 25 años.
25 años, claro.
Y las negociaciones empezaron, ¿qué? En $200,000,000, bueno, ya va por $300,000,000. Incluso hoy se reportó que otro lanzador zurdo, japonés, como el caso de Shoto y Managa, que lo mismo en el clásico mundial, ya ha recibido más de 10 ofertas cercanas a los $100,000,000.
Increíble.
Tú dices, oye, si Pepe estaría aquí. No, por los ratings. No, yo no sé cómo los equipos pueden pagar eso con los ratings. Bueno, cada vez pagan más.
Cada vez pagan más. Algo no está tan mal cuando los equipos siguen pagando más dinero.
Es algo increíble cómo año tras año tú ves que van para arriba, y yo creo que va a llegar el momento que eso no va a ser sostenible. Claro. Eso no va a ser sostenible porque ¿cómo tú pagas $500 millones a un solo jugador? Además de pagar toda la
nómina. Porque se lo saca Giordano, porque le sacan los 500.
No,
por ejemplo, el equipo que le paga 600 a Otani, en 2 años le sacó el dinero.
No.
Entre camiseta y ticket.
Entre camiseta y ticket, sobre todo en un estadio como los dos. Pero no es eso. Ya tienes 300 más de Mookie Betts, tienes 300 más de Freddie Freeman.
Lo que pasa es que la nómina, bueno, mandaba a correr. Vamos a nuestro próximo segmento, porque ahí en este vamos a hablar ya de nombres que sí han cambiado de equipo, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, y estamos de regreso con los Sultanes del Swing, porque como dice Sultanes del Swing, bueno, ¿quiénes son los Sultanes? Los tipos que ya tienen nuevos equipos. Víctor Caratini llega a los Astros de Houston.
Se acabó la era de Maldonado.
Se acabó Maldonado. Pero no lo reemplazaron por un catcher cualquiera. Lo reemplazaron por otro receptor que es muy bueno a la defensa, que ha hecho su comida en Grandes Ligas con su guante. Va a ser el backup de Yainer Díaz. Yo me alegro mucho por Yainer Díaz. Este es un jugador al que yo le estaba dando seguimiento desde que estaba en AA. Lo entrevisté en 2 juegos de Futuras Estrellas. Después lo entrevisté en la Serie Mundial del año pasado, no esta, de la del año pasado, cuando fue parte del roster de los Astros. Lo volví a entrevistar en esta. O sea, he visto el crecimiento de este muchacho, que batea muchísimo y no es malo a la defensa. Solamente que Maldonado era como el capitán de los Astros. Sale Maldonado, llega Caratini. ¿Qué te pareció?
Sobre todo, mira, Maldonado es el fin de una época, el fin de una era. Maldonado rindió ahí, ganó sus series mundiales, pero sus números, tú me veías los números de Maldonado, tú decías, bueno, defensivamente ayudaba mucho, los pitchers se sentían cómodos, pero eso cambió. Sobre todo si ves el año pasado, le robaron más de 100 bases a Maldonado el año pasado. Sí. La efectividad fue algo increíble. Cada vez que pichaba Maldonado, le bateaban muchísimo a los lanzadores. Uh-huh. Entonces, se va Maldonado, llega Caratini y le abre, como tú dices, la puerta a Yainer Díaz para que pueda demostrar que tiene ese madero, y lo que hizo el año pasado no es casualidad.
Exacto. Kirby Yates firma con el equipo de los Rangers de Texas, los actuales campeones de la Serie Mundial. Es un tipo bajo perfil, pero cuando tú miras las estadísticas de Kirby Yates, ha sido siempre un pitcher de relevo muy efectivo, muy come inning, muy de que salgo y te hago el trabajo. Hoy en día yo siempre le digo a la gente, no puedes mirar al pitcher como lo miramos antes por ganado o perdido efectividad. Eso no es así. Sobre todo un relevista. Si algo ha sido súper de beneficio en cuanto a analítica se refiere, ha sido para los pitchers relevos. Que ya tienen muchas otras analíticas que te demuestran que aunque su efectividad a lo mejor es hasta de 5, el tipo es bueno. Porque el tipo a lo mejor tuvo 2 salidas malas en las que entró con las bases llenas, le dieron un jonrón, después le hicieron 4 más o 5 o 6 en un relevo largo que no lo quitaron nunca, lo demoraron. Por el tema mismo de los picheos en Grandes Ligas, tuvo 3 o 4 salidas como esa, pero el resto fue un caballo, entró con bases llenas, el promedio de Inherited Runner, que es los corredores heredados, fue buenísimo. Dice, no, un tipo de 5.06, no, porque, y te digo, cuando tú lo llevas lo antiguo a lo moderno, los Yankees tuvieron 2 relevistas que eran su arroz con frijoles en los años que fueron 3 veces campeones seguidos, Jeff Nelson y Mike Stanton. Y cuando tú buscas la efectividad de Jeff Nelson y Mike Stanton en los años 90, con los Yankees eran 4.60, 4.80, pero eran los caballos de batalla.
No, la
efectividad. Y BJ es un tipo como inning.
Y sobre todo, es un lanzador que viene para tirar el 7º, 8º inning, lo que quiere decir que probablemente no veremos a un Chapman regresando
a los Rangers.
Entonces te pones a ver y dices, bueno, Kirby Yates, la efectividad en los lanzadores relevistas es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque tienes una salida mala y al lanzar tan pocas entradas, la efectividad se te da por los cielos. Tienes una salida que saliste mal, te dieron 4 o 5 líneas y se te ponen 4. Y después para tú bajar eso de 4, tienes que inning, y después vuelves a tener una mala y te vuelves a subir. Entonces eso es un poco subjetivo para los lanzadores relevistas. Ahora es un lanzador con muchísima experiencia, un lanzador que viene desde el bullpen y ayuda mucho a los equipos. Creo que esto es una tremenda adición para el bullpen de los campeones mundiales.
Fíjate, hay otra firma que ocurrió y es la de Chris DeBenke, que es un relevista que fue relevista con los Rays, fue relevista con los Astros y regresa a los Rays.
De alguna manera siempre estos Rays se las inventan, se las ingenian.
Se las ingenian
para traer un pitcher que todo el mundo ve de bajo perfil, Pero cuando termina el año, mira las estadísticas.
No, tú eras ahora de Benki. De Benki ahora es un hombre transformado.
No, de Benki ahora viene y es Sayón. Ahora viene a relevar y tú dices, oye, pero este no es el de Benski que estaba en Houston.
Exacto.
No, haciendo siempre el trabajo. Otra firma, Alfred, que tenemos que recalcar aquí muchísimo. Uh-huh. José Candelita Iglesias regresa. Exacto. Regresa a Grandes Ligas. Firma un contrato de Liga Menor con los Mets de Nueva York. El cubano que tiene más de 10 años de experiencia en las Grandes Ligas, vuelve otra vez, una invitación al Spring Training, que todos sabemos que no va a jugar titular, porque ahí está Paquito Lindor, los 300 claro. millones de dólares, tiene que estar en el campo corto. Ellos firman a Joey Wendell también, pero Candelita va a estar ahí en el mix, y la polivalencia que ofrece Candelita, que puede jugar por todo el infield, y su experiencia puede ser clave para incluso ganarse un puesto en la primavera.
Una cosa que quiero agregar en este segmento antes que vayamos a la pausa y regresemos ya con lo que es el fútbol y Daguito. Los Guardianes de Cleveland ganaron la lotería del draft.
Algo increíble.
Como primero. Imagínate, ¿tú sabes cuánto eran los chances?
0.2.
0.2%.
Me encanta
los
eso.
Chances de que se llevaran el primer pick del draft fue 0.2%. Y eso te quería decir, porque estaba mirando redes sociales. A mí me encanta consumir contenido de la gente. O sea, yo miro las reacciones de la gente. Hay gente molesto con esto. Y yo lo veo fantástico. O sea, ¿por qué siempre el equipo más malo es el que tiene que pedirte primero? Gracias a Dios eso cambió ya.
Y eso evita...
Y esta es la muestra de que eso puede pasar. Podían haber sido los Yankees.
Y eso evita...
Los Rangers.
El llamado tanking. Exacto. Ya que es el tanking, es cuando los equipos dicen, ya mi temporada, ya sí. yo la perdí, yo voy a perder. Voy a perder
todo. O sea, todo. Es perder intencionalmente perder para agarrar los mejores picks del draft.
Exacto. Yo voy a perder todo lo que me queda a propósito. ¿Para qué? Para yo entonces escoger a Alfred Álvarez, que es un prospecto que viene, para escoger lo primero que todo el mundo.
Oye, gracias por ponerme como prospecto, brother.
Sí, pero casi siempre las primeras rondas después no llegan. Mira.
Y ustedes no saben esto porque no nos están viendo todo a través de la radio. Pero no sé si a quién le mandaron el email, pero Jordano y yo, los dos estamos vestidos exactamente igual.
Igualítico.
Literal, o sea, igual, como si tuviéramos un uniforme. No sé quién mandó ese email.
Mike Vázquez me dijo que me quedaba mejor, mira.
Ah, bueno, está bien. Mike te dijo eso, deja que yo saque a hablar con Mike.
Todas estas firmas, de alguna manera, y hemos visto, por ejemplo, un Lourdes Gurriel Jr. que ahora se habla, que dice que puede recaer en los Medias Rojas de Boston. Jorge Soler todavía está libre. Yo dudo que pueda
regresar.
Dice
que está muy cerca con los Rojos de Cincinnati, que los Rojos están haciendo fuerza ahí.
Todas estas firmas de los agentes libres se van de alguna manera a romper
cuando firma Otani. Claro, es cuando firma
Otani. De alguna manera está aguantando todas estas firmas. Y lo que le viene bien esto a un jugador cubano en específico, ya que estos lanzadores reciben mucho dinero, es a Yariel Rodríguez. Yariel Rodríguez está sentado y dice, espérate, que le den dinero a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si a Choti Managa, sí, es un lanzador abridor, exacto, zurdo, le están ofreciendo 100 millones de dólares. Hay que recordar que Yariel Rodríguez fue mejor relevista del año en Japón.
En la misma liga donde jugaba
Managa. En la misma liga donde jugaba y Managa.
Eso es verdad, eso es verdad.
Ahora, viene y tiene la capacidad, y ha demostrado en los tryouts, que puede abrir. Un lanzador que ha tocado las 100 millas en Japón, sobre todo relevando, pero salía para un inning, pero ahora como abridor está 97-98,
wow,
con tres picheos secundarios de altura, que todo esto sabermétricos, que le gusta ver la rotación de la pelota.
Sí, el spin rate.
El spin rate, dicen que está por encima del promedio de las Grandes Ligas, es decir, que yo veo a Yariel de 30 para arriba.
De 30 millones, sí, fácil. Un pelotero, antes de irnos a la pausa rápido, que también, aunque todos los ojos están en el cambio de Soto a los Yankees y en Shohei Ohtani, Eduardo Rodríguez, que tuvo un gran año con los Tigres de Detroit, dice que ahora dos equipos quedan en la pelea por firmar a Eduardo Rodríguez y que estaría haciéndolo muy pronto. Yo creo que Eduardo no va a esperar por Ohtani. ¿Por qué? Porque Eduardo es pitcher. Y realmente yo creo que si él tiene un buen día, él ya tiene dos equipos negociando, probablemente entre hoy y mañana se sepa para qué equipo va a lanzar. Y déjame decirte, el equipo que lo agarre, tremenda adquisición.
Eduardo, que es de los lanzadores que yo llamo guapo, de los jugadores, de las personas guapas, porque dejó casi 50 millones de dólares en la mesa.
hay que tener, de verdad, muchísimo coraje para hacer eso.
Hay que tener un valor para tú decir, yo no voy a jugar aquí con Detroit y te quedan 49 millones garantizados que tú pichees, no pichees, te los van a pagar. Y decir, no, yo no quiero eso, yo quiero salir. Te habla mucho de la competitividad ya que quiere de verdad Eduardo Rodríguez estar en un equipo donde compita.
Sí, señor. Bueno, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, bueno, serán las I-23, ya tú sabes, las I-23 con Daguito Valdés. Ya volvemos.
Sí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, mi gente, estamos de regreso. Alfred Álvarez por aquí, acompañado de Giordano Carmona. Y llega el momento, también lo voy a presentar en verso. Estoy inspirado hoy. Oh. Dice, si de fútbol se trata el tema, ya son las y 23, todos nos ponemos contentos porque llega Daguito Valdés.
Un aplauso para
ti. Tú no sabes nada, pero te presenté hoy en verso a Giordano y ahora te tengo que presentar en verso a ti.
Oye, mi hermano, bueno, nada, un abrazo, muchísimas gracias por esa presentación estelar. Ya, vaya, Pepe se va a poner celoso porque creo que ha sido la mejor presentación que me han hecho.
Pepe no presenta en verso, vaya, Pepe. A partir de ahora voy a presentar en verso nada más.
Hablando ya de fútbol, Daguito, entonces, a Pepe, tarjeta roja.
Tarjeta roja, Pepe, por no presentarme con esa elegancia que me acaba de presentar.
Oye, mira, aquí estoy con Giordano, así que tú sabes que Jordi es un tipo de fútbol como tú, así que lo voy a dejar ahí que se defiendan entre ustedes.
Yo no soy un tipo de fútbol, yo no soy un tipo de deporte.
No, de todos los deportes, eso sí es verdad. Ese es un tipo duro en todos los deportes.
Buenas tardes, mi hermanazo, un saludo a la distancia, un abrazo tardes, a la distancia. Y a la distancia te quiero preguntar, y esto es una pregunta aquí que hay que pararlo todo lo que estén haciendo, dejarlo. ¿Es Lionel Messi el deportista del año?
Yo creo que ese es ahora mismo. Bro, la pregunta que se está haciendo todo el mundo, la pregunta que la gente se está haciendo, porque realmente me sorprendió a mí, y yo creo que a todo el que sepa mínimamente algo de deporte, que Time le haya dado el atleta del año, porque hay gente que confunde y piensa que es futbolista del año. No, el atleta del año, el deportista del año a Lionel Messi, ¿no? Cuando el Mundial él lo ganó en noviembre de 2022. Por tanto, 2023, Messi no ganó el Mundial. Y la verdad es que yo, como lo trato de justificar, y ahora vamos a debatir, pero como lo trato de justificar, es sencillamente porque hayan tomado en cuenta el Mundial. Porque han tomado en cuenta el Mundial de 2022, pero no tiene mucho sentido. Pero la verdad es que no encuentro otra justificación porque hay deportistas en todos los deportes que tuvieron un año 2023 brillante. No, brillante,
dígase,
de verdad.
Dígase un Verstappen, hay muchísimos. Pero,
no, el propio Erling Haaland. Vaya, en el propio Erling Haaland. Tuvo un año 2023 de ensueño con triplete, goles, Champions, todo. Eso todo pasó en 2023.
La única manera que yo pudiese justificar esto, que para mí no sé por qué Lionel Messi es el deportista del año, y esto es según la revista Times. Para mí no tiene ningún sentido que Messi sea la figura. Como único yo puedo justificar esto, Daguito, es que de alguna manera la influencia de Lionel Messi y la messimanía que se formó de alguna manera cuando llegó a la MLS, todo esto que él destapó a la llegada a la MLS, a la llegada a Estados Unidos, de alguna manera que haya tenido ese impacto, ¿eh? Pero que me digan que fue el deportista que quizás creó el mayor impacto, esa la dejo pasar. Pero que sea así, que en la categoría de el deportista del año, yo quiero que me digan cuáles son los parámetros que tomaron en cuenta.
Es lo que le estoy diciendo, porque el deportista del año tiene que incluir los
resultados.
Todos los deportes y además los, méritos de todos los deportistas del mundo. Entonces, incluso si Messi hubiera ganado el Mundial en 2023, que sea el deportista del año, perfecto. Eso te dice que el fútbol es el deporte más universal, ¿no? Pero es que no lo ganó en 2023, lo ganó en 2022. Entonces no tiene mucho sentido que lo saquen. Y como tú dices, todo el revuelo que armó y tal, eso se sale del deporte. Por tanto, tenía que haber competido con Taylor Swift, que fue la personalidad del año. Si tú no quieres nominar a personalidad del año por el revuelo real que armó, cómo cambiaron las cosas a partir de que llegó Messi a Estados Unidos, bueno, yo te lo acepto. Nominado a personalidad del año. Bueno, perfecto. Pero a deportista del año, es decir, a atleta del año, sinceramente, Djokovic, Verstappen, por ahí Otani también lo estaban mencionando en Twitter.
No, hay muchísimo, incluso.
El añazo que hizo, cualquier atleta de estos que del Mundial de Atletismo, no sé, ya digo, realmente Messi no, en el 2023, vamos, desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, Messi. Lo que hizo fue...
Y yo estaba leyendo, Daguito. Sí. No, Messi en el 2023 lo único que hizo fue ganar la copa esta de la MLS, la que hicieron para que ganara él.
Es lo que te estoy diciendo. No es una copa ni siquiera, digamos, una copa...
Importante,
ni oficial era siquiera, hasta hace nada, hasta hace... Entonces, pues eso, lo que te quiero decir es que me parece que está fuera de toda discusión de que Messi no fue el deportista del año, ¿no? ¿Y qué me ibas a decir?
No, y yo estoy leyendo, tengo delante de mí ahora mismo aquí a Los Angeles Times, el periódico, que dice que convirtió a Estados Unidos en un país de fútbol, el argumento para que Messi fuera elegido el deportista del año. Y yo me pregunto, ¿le dieron ese premio a David Beckham cuando llegó aquí? ¿Se lo dieron a Zlatan, a Wayne Rooney?
No, ahí yo estoy de acuerdo con, es decir, no, Cristiano Ronaldo y Messi están, Giordano, están 7 u 8 escalones por encima de cualquier futbolista que haya jugado desde Pelé y Maradona. Es decir, ellos están, tú me puedes comparar con Pelé y con Maradona, que vuelvo a repetirte, en mi opinión, son los dos mejores futbolistas de la historia. Pero la verdad es que no creo que valga no creo que le vale para deportista del año un hecho subjetivo. Es decir, tú no puedes, eso es un hecho subjetivo. Convirtió a Estados Unidos en un país de fútbol. Eso es subjetivo.
Primero que todo, ¿no? Estás poniendo, ya cosa que yo ahora mismo pongo en una tela de juicio, ¿es Estados Unidos un país de fútbol?
Yo no creo. Sí, es de fútbol americano.
Yo no creo que Estados Unidos sea un país de fútbol, no creo eso. Pero ahora, el fútbol no lo trajo Messi. Antes de Messi, ya estaba creada una liga así, una liga que no seguía a nadie, está bien. Ahora, hoy por hoy, la MLS la siguen 25 gente más de lo que la seguían antes de Messi en los Estados Unidos, 25, no la siguen más que eso. Entonces,
a la liga como tal, es verdad, porque si tú me dices, no, al Inter de Miami, no sé qué, bueno, perfecto, pero a la liga de verdad es que lo siguen siguiendo la misma persona.
Al Inter sí, por lo menos lo sigue 1 millón de gente más, pero a la liga como tal.
Sí, pero lo sigue 1 millón más.
¿Quién lo sigue? Los mismos.
Subieron no sé cuántos millones en redes sociales.
En redes sociales. Al estadio, fueron el primer día 25 gente más.
Lo que quiero decirles es que a mí no me vale. Disculpen, a mí no me vale un argumento subjetivo para dar un premio. Es decir, ¿cómo tú vas a darle la portada del año, el deportista del año, un futbolista, por un criterio subjetivo? Subjetivo, ¿dónde está que Messi convirtió a Estados Unidos en un país de fútbol? ¿Dónde? ¿Cómo yo mido eso? A ver, ¿hay un barómetro para eso? ¿Hay algún tipo de termómetro? ¿Hay algún tipo de...?
¿O estadística o...?
Sí, no, no. sé, sí, no, no, no creo yo que ese no es un título, no, no. Entonces, a ver, si Los Ángeles Times está justificando eso, es peor aún, es peor aún. Y te voy a decir una cosa, esto no le hace bien a Lionel Messi. Esto es otra cosa que yo quería comentar con ustedes. Esto no le hace ningún bien a Lionel Messi. Y yo creo que como fanático de Lionel Messi, el que sea fanático de Lionel Messi tampoco yo creo, o debe reconocer, al menos debe reconocer, que no le hace bien a Lionel Messi, porque se ha creado una atmósfera alrededor de Lionel Messi y de que sí le benefician en los títulos personales. Estas cosas no le benefician a Messi. Realmente esto de Time, yo creo que a Messi no le beneficia. Le beneficia a Time, claro, para que todo el mundo hable de Time. Si Time pone en portada a Djokovic, o pone en portada Verstappen, o pone en portada al que ganó la MotoGP, se me olvidó el nombre, o pone en portada a Jim Hannan, no va a tener la repercusión que tiene poner en portada a Lionel Messi, porque Lionel Messi es un jugador, ahora mismo trending topic en Estados Unidos, y siempre lo va a hacer. Pero yo creo que eso sí beneficia a Time, pero no beneficia a Lionel Messi, en el sentido de que no creo que sea necesario. Messi no necesita que le regalen esa portada. Messi no lo necesita. Entonces, pues, en mi opinión, eso es mi opinión sincera. Yo creo que no merece ser el atleta del año 2023, repito, del 1 de enero al 31 de diciembre, ni de lejos. Es que, en mi opinión, no estaría ni entre los 5 mejores atletas del año, en mi opinión.
Creo que como atleta, y si tú hablas de que un premio que es algo muy subjetivo, darlo porque trajo el fútbol a los Estados Unidos, como yo, Estados Unidos es un país futbolero, pero la pregunta mía es, ¿todos los premios al final no se dan por factores subjetivos? Porque ¿cómo tú das el Balón de Oro? Por algo subjetivo también.
El subjetivo es el voto. No, escúchame. Subjetivo es el voto. El voto sí. Es subjetivo, porque en Namibia votan a Messi y porque votan a Messi, punto. En Burkina Faso votan a Messi porque votan a Messi, punto, porque no conocen a Erling Haaland. En Burkina Faso quizás el entrenador de Burkina Faso no sabe quién es Erling Haaland, o de Namibia o de las Islas Madagascar, que votan también igual, que el voto vale igual que el que vota en España y en Estados Unidos. El voto siempre va a ser subjetivo. Con respecto al premio, va a ser subjetivo. ¿Por qué? Porque no es algo que tú no puedes controlar, es algo que no está en tus manos, ¿entiendes? Ahora, por lo que se debería dar el Balón de Oro no es nada subjetivo, porque el Balón de Oro lo dice clarito, actuación individual y colectiva.
Sí, ¿vale? Pero no hay una forma de medirlo, porque actuación individual y colectiva.
No? Actuación individual, estadística, goles, asistencia, actuación individual. Y actuación colectiva es con los títulos, sí, no hay más nada.
Pero si no te dice que el que haya metido tantos goles o el que haya metido tanta asistencia, deja a un subjetivismo grande y a la forma, y cuando lo vas a medir, porque, y volvemos al tema Messi. Messi ganó el Balón de Oro. Messi no estaba ni cerca por el título, por los títulos ni personales ni colectivos, porque no me siguen hablando del Mundial de Fútbol, que ya ahorita viene el próximo.
ahorita estamos en el Mundial otra vez.
Ya están jugando las eliminatorias para el otro Mundial.
No, es que ya se está jugando la eliminatoria del otro Mundial, sí, el Mundial ya.
No, yo sé que Jordi tiene razón, o sea, yo lo que...
Ya, yo creo que hay que parar con el Mundial, o si no, ya vamos a darle todos los premios a Messi y vamos a evitarnos también votar y todo esto. Yo te tengo otra pregunta ya para terminar, Daguito.
Por ejemplo, yo quería hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Hay alguien más en el estudio? ¿Están Alfred y yo? No,
solamente tienes el placer.
Mikey y Baloy, que están detrás del micrófono.
No. Yo quería hacer una pregunta, y para ustedes, que yo no, porque yo te voy a decir una cosa. Si tú me preguntas a mí, yo solo veo a Erling Haaland, ¿vale? Es decir, fue Bota de Oro, ganó la Champions, ganó la Premier, ganó la Copa FA, fue el líder goleador en la Champions, lo ganó todo en 2023. Ahí, en 2023 lo ganó todo Erling Haaland. Yo se lo hubiese dado a Erling Haaland en mi, como mismo lo hubiese dado a Balón de Oro también, tengo que decirlo. Pero ustedes, para ustedes, ¿quién es el deportista del año 2023? Quería saber esa opinión de ustedes dos.
Deportista del año, una buena pregunta.
Sí. Yo lo tengo muy sencillo. Verstappen. Nadie en el 2023, nadie, absolutamente nadie, fue tan dominante en su deporte,
en un deporte
como Verstappen. Absolutamente nadie.
Bueno, no, te tengo que decir que probablemente yo esté con él, aunque, como tú decías, para mí, bueno, fíjate, cuando pasó lo del Balón de Oro, e incluso mi papá, que es un súper fan del fútbol, él me decía lo de Erling Haaland. Yo creo que Erling Haaland también tenía méritos para estar ahí, dominó también, pero como dice Jordán, no. O sea, ¿quién fue mejor que Verstappen?
No, y como futbolista me vienen ahora a la mente 5 o 6 por encima de
Messi. No, pero
Messi.
Si quieres no poner fútbol y de poner, cuando tú dices dominante, un deportista que fue dominante, óyeme, yo te voy a hacer, aquí a lo mejor ustedes me van a matar, pero es que Jockey tiene más derecho a haber sido el deportista de la revista que Leo Messi.
No, y si te vas a poner...
No, Jockey, el jugador de baloncesto de la NBA, sí. Campeón de la NBA, mejor jugador MVP de la NBA, llevó a su equipo a ser campeón y puso unos números increíbles.
Y sin ¿sabes? Querer jugar, y sin querer jugar, que es lo peor de todo.
Parece que no tiene ni deseo estar ahí. O sea, no tiene ni un músculo. El otro día lo estaba viendo y me dio un aliento. Dije, mira, yo que no tengo ya, no se me marca ningún músculo en los brazos. A Jockey tampoco, y es una superestrella en la NBA. No, en serio. O sea, de verdad que no de que el hecho de que haya sido Messi es sencillamente increíble.
Por eso lo digo. Me parece a mí me parece, por lo menos a mí me parece sencillamente increíble. Tengo que decirlo. No, mi opinión es esa y me tengo que, digamos, mantener ahí, ser lo más sincero con el público y conmigo claro. mismo. A mí me sorprendió.
Ahí está. Gracias, Daguito, por haber entrado con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Como siempre, te queremos. Un abrazo y mucha admiración. Señores, se fue Daguito Valdés, pero vamos a saltar del fútbol al baloncesto. Cuando se trata de baloncesto, aquí tú lo verás. Un hombre siempre certero. Señores y señores, Juan Pendaz.
Qué bien, qué bien.
Oye, Mike me dijo. Esa fue improvisada, las otras fueron escritas. Sí, pero esa fue improvisada.
Mike me dijo, hazle uno. No, gracias. Bueno. Mi nuevo trademark en este show. A todo el mundo hay que decirle
una. Tenías que haberle preparado una con la derrota de Boston. Era lo que,
no,
lo que
no,
te quedaste de ver con eso.
Mira, bueno, antes de que entremos en resultados, la derrota de Boston. Los Lakers pasaron. La gente por aquí me dijeron que se iban, pero los Lakers pasaron.
¿Quién dijo que se iban?
Tú no, pero amigos míos sí.
Sí.
No te voy a decir que fue
el primero. Pero vamos a hablar de una noticia triste.
Triste, muy triste. Eso te iba a decir. Sí. Hay una noticia triste que ha estado rondando. Yo la conversé en los dos noticieros anteriores. Un fanático de 30 años.
Increíble.
Se murió en el juego de los Sacramento Kings. Ahí sentado. Recibió asistencia. Los paramédicos trataron de revivirlo por 20 minutos y fue declarado muerto en el estadio, hermano. Ahora, los jugadores, cuando les preguntaron después, no se enteraron de esto.
No se enteraron. Yo creo que si se hubieran enterado, ¿cómo decirte? Cuando ya tú recibes una noticia así...
No, que se murió alguien ahí mismo donde tú estás jugando, imagínate
cuando tú. Cuando estás jugando, o sea, ambos equipos yo creo que hubiera cambiado mucho claro. Ese partido, porque ya no se juega igual, porque estamos hablando de uno de los que te apoyan ahí dentro del estadio.
Claro que sí.
¿Ok? Mirando ese partido. Y 30 años, señores. No estamos hablando de...
¿Y sabemos de qué falleció este fanático?
No. O sea, parece que le dieron CPR, no se sabe si fue el corazón, todavía no han dado la información.
30 años, un hombre joven, no debería tener ningún problema. Pero bueno, una persona puede estar enfermo con 30 años.
Más joven que todos los que estamos aquí.
Probablemente.
Incluyendo detrás de los cristales.
No, Mike es un bebé.
No, Mike le dicen el niño Vázquez.
El niño Vázquez. Ajá.
Uh-huh. Pero bueno, después de esta noticia triste, vamos con otra. Los Celtas de Boston perdieron contra los Indiana Pacers. Y es curioso, mira, vamos a hablar, no Kristaps Porzingis, pero no es la excusa. No estoy hablando que porque Kristaps Porzingis no estuvo, perdió a Boston. Pero sí hay que destacar que Al Horford y Jrue Holiday se quedaron cortos. Estamos hablando de cuando no tienes una de las terceras figuras que tú tienes, y lo mismo pasa con cualquier equipo. Es como no tener un LeBron, un Anthony Davis cuando tú estás jugando un torneo que es el primero de este año. Pero Jrue Holiday solamente 9 puntos, tenía que haber un poquito más, pero no tanto Jrue Holiday, porque defendió muy bien, o sea, hizo el papel, pero Al Horford 31 minutos, solamente 3 lanzamientos al aro. Yo creo que es inaceptable eso. De los 3 lanzamientos, 1 solo anotó, 2 puntos para él, sí, 7 rebotes. Jason y Brown no se le podía pedir más. O sea, esta dupleta, 62 puntos, estamos hablando 21 rebotes entre los dos y claro, 6 asistencias. Son dos jugadores que no asisten tanto, pero sí obtienen rebote y anotan. Ahora, me quito el sombrero, tienen que darle, o sea, tienen que ser uno de los que más voten por este muchachito porque está jugando un basquetbol impresionante. Me refiero...
Sam Hauser.
No estoy hablando de Boston, a Tyler Haliburton. Señores,
sí.
Triple doble, 26 puntos, 13 asistencias, 10 rebotes, que empató, por supuesto, con Miles Turner, que es el principal que más rebotea para este equipo. Pero una de las cosas de Indiana, y veo a este equipo de Indiana haciendo un buen papel este año, es porque el All-Star es ahí y quieren por lo menos tener... Miles Turner dijo desde el principio de temporada que él quería ser All-Star este año. Está teniendo número para ser All-Star. Que lo sea o no lo sea, no se sabe todavía, pero por lo menos lo que es Tyler Haliburton tienen que estar ahí sí porque sí, para el All-Star.
Haliburton estuvo con Estados Unidos en el Mundial, si no me equivoco,
¿verdad? Y fue uno de los mejores jugadores que tuvo.
Fue uno de las figuras más importantes. Lo que me gusta, Pendaz, lo que me gusta de este torneo, que todavía los jugadores no saben lo que están jugando, pero lo que me gusta de este torneo es que, como es de un juego, la eliminatoria de un juego, lo gana cualquiera, cualquiera. Y de alguna manera...
No, en total son 7 juegos.
Y no tanto este año. Quizás los próximos haya equipitos, tú sabes, equipitos más pequeños que no puedan competir en un playoff con Boston. Y hoy tenemos un chance. Esta es la final nuestra.
Claro.
Tenemos un chance de ser relevantes.
Correcto, ser relevantes. ¿No? Y se sabe, hay veces que no vas a tener oportunidad cuando tú ves en una conferencia oeste, que hay por lo menos 6 o 7 equipos por encima de ti. Que aunque llegas a los playoffs, posiblemente en la primera vuelta o la segunda te vas. No vas a estar en una semifinal o unas finales de conferencia. Se te complica, pero yo creo que Indiana está haciendo un buen papel y lo ha demostrado. Como hay equipos en el oeste que están haciendo un papel extraordinario también. ¿Quién iba a decir que a esta época los Timberwolves de Minnesota iban a estar en primer lugar? Y lo están haciendo muy bien. Otra sorpresa que yo pensé que no iba a pasar, que fueran que los Sacramento Kings perdieran con los Pelícanos de Nueva Orleans en su propio feudo. Ahí estamos hablando, lo que los otros días estaba hablando yo con Alfred, que sí, Sacramento es uno de los equipos que más anota en la liga, está entre los que más anota, no este año, el que más anota es Indiana. Pero mira lo curioso de Indiana. Indiana es el mejor equipo ofensivo, pero el peor equipo defensivo. Sí. Y le hizo una defensa a Boston como nadie. Pero ¿saben por qué también? Porque Indiana viene de perder con Boston por 40 puntos. Ahí está.
Alguien diría, el que importaba se lo ganaron.
Bueno, no tanto. Yo creo, te voy a decir, es el primer torneo, pero si tú miras este tipo de torneo por ahora, a lo mejor en un futuro se puede convertir más importante, pero no lo creo.
Siempre el primero trofeo, no es, pero a la vez que se mantenga lo va a hacer.
El trofeo de Larry Bryan creo que tiene más significado que
claro.
Ahora, cuando este torneo, que es lo que hemos hablado acá, pase a una supercopa, ejemplo, jugar con Barcelona, Real Madrid, o equipos como de Lituania, de Serbia,
claro.
O sea, que califiquen y hagan una supercopa, ya ese torneo va a ser un poco importante.
Incluso
parecido
si
como la Copa
así,
Mundial.
En los próximos años va a tener más intensidad. Ahora, es una lástima que no sea una final Lakers-Boston, porque parecía que los dioses del baloncesto estaban planeando eso para que fuera un marketing increíble.
Sí,
¿no?
Y yo te lo dije que tenía posibilidades.
Yo digo que va a ser Lakers-Milwaukee.
Yo creo que sí.
Estaba haciéndose así,
muchachos, la NBA,
frotándose las manos.
Estaban abriendo la boca para que le entrara toda
sí,
la moneda.
De verdad, porque es por la trayectoria de estos
claro,
equipos.
Claro, esos equipos van a arrastrar una
ahora,
liga increíble.
Ahora, tremenda final también, Lakers contra Milwaukee.
Oh, sería tremenda final.
Eso es una final claro. Increíble. Sería sorpresa que Milwaukee pidiera con Indiana. Tiene Milwaukee por el estándar que tienen de los 30 equipos, están por encima de Indiana. Es el segundo mejor equipo de la liga después de Boston. Y van a jugar en Milwaukee. Ahora, si están todos saludables, una vez más... apabullaron a los Knicks de Nueva York. Este equipo jugó como si nada.
Ya ni estaba intransitable.
Yo lo que tengo una pregunta también para ustedes. ¿Por qué la NBA se ha convertido en un juego de las estrellas? ¿No se juega defensa en la NBA?
Bueno, yo creo que ya eso es lo que está tratando de cambiar el comisionado.
Porque no puede ser que se anoten 300 puntos entre los dos equipos en un partido.
Mira, y está que pasa todo el tiempo.
Y una de las cosas que está pidiendo el comisionado es más competencia. Para que el fanático le diera un poco más de interés a este partido. Como lo era antes. Antes se jugaba una defensa que a veces tú decís, ¿esto qué cosa es? Parecía un juego de finales.
¿Se está jugando a ver quién falla más?
No, ya eso no va a pasar más porque ya LeBron no va a poder darle el gusto de decir, no, si Haliburton se está jugando para acá, yo me lo voy a traer para acá. O un Damian Lillard me lo voy a traer para acá. O un Giannis Antetokounmpo me lo traigo para acá. Ya eso no. Tú tienes que quedarte con la gente, con tu grupo del oeste que va a jugar contra el este. Entonces,
sí, pero eso es en el juego de las estrellas. Me refiero a los partidos normales.
Uh-huh.
Parecen juegos de estrellas porque no se juega defensa. No se juega defensa. Ayer...
En el este se juega defensa.
En el este se juega más que en el oeste.
Bueno,
¡no! Milwaukee, pero se juega más.
Milwaukee, el partido de Milwaukee ayer fueron que 270 puntos casi. Como,
sí.
Bueno, no,
pero no
más.
Juega abierto. Hay veces que juegos abiertos.
Sí, pero no, el otro día entre Toronto y Orlando fueron 300 puntos.
Fue horrible.
Fueron 300 puntos.
Y cuando tú te pones a pensar, no es que tampoco son dos equipos súper ofensivos.
No.
Pues tú dices Atlanta, que a lo mejor 300 puntos, pero estaba jugando Golden State.
Atlanta tuvo dos Boston, noches no, consecutivas. ¿En serio? Atlanta tuvo dos noches consecutivas con más de 150 puntos. Este Miami Heat, que es un equipito, marcó 100.
Que es netamente defensivo más que ofensivo.
130 y pico, 140 siempre. Puntos.
Que es además el estilo del director.
No, mira, es el estilo de toda la vida, de igual que los Detroit Pistons, siempre han sido defensivos. Defensa. Claro, lo único no, que...
Los Detroit Pistons es de dar golpe.
Sí, de algo. Sí, sí, ese sí,
pero
es el sentido.
Que siempre ha sido así, es el ADN.
Miami está entre los 10 o 12 mejores equipos en
todos
defensa,
los años.
Todos los años, y hay veces que está entre los 5 mejores. Este viaje no empezó muy bien, pero yo sé que ellos bajan y van a estar entre los 10 mejores, siempre están ahí. El séptimo peor equipo defensivo es los Milwaukee Bucks. Yo lo dije, al ellos salirse de True Holiday, que claro, era la clave ahí.
Les quedó Middleton, el que más defiende ahí.
Ajá, Middleton cuando estaba True Holiday y el Jamal otro Murray. Era Bobby Porter. Sí, eran los tres.
Pero ya regresó Jamal Murray, que los va a ayudar muchísimo también en defensa.
No, pero está hablando Murray de Denver, ¿no?
De Denver.
Jamal Murray es de Denver.
Pero igual, este es un equipo que con Lillard y con Giannis tiene 60, 70 puntos ahí por partido.
Increíble. Cuando no juegan con un equipo defensivo. Ahí está la cosa.
Sí, o sea, porque cuando juega con un equipo que los aprietan.
Mira, Boston va a tener algo con... Si vamos a decir que fuera una final de conferencia entre ellos dos, Boston tiene al jugador que siempre, no te lo estoy diciendo yo, lo han dicho los medios de comunicación, es el que mejor ha defendido a Lillard, que se llama True Holiday. Sí, o sea, claro, que ahí va a ser de tú a tú. Y por el otro lado, con un Porzingis saludable, le va a hacer la vida un yogur a Giannis Antetokounmpo, y siempre le ha hecho una vida un yogur a Giannis Antetokounmpo el señor Al Horford. O sea, no te anota, pero Al Horford defiende muy bien.
Al Horford defiende muy bien, pero tienes un equipo donde tienes estas dos superestrellas. Tienes a un Chris Middleton que si viene un día y dice, hoy estoy enchufado. No,
la clave es esa, la que tú lo acabas de decir.
Él es el hombre clave, él es el hombre clave.
Eso lo hemos hablado.
Lo hemos dicho aquí muchas veces. Muchas veces.
Porque tú comparas, mira, igual que Miami. O sea, Miami, si van a Adebayo y Jimmy Butler viene por ahí, le hace la vida un yogur a cualquiera. Pero aquí tú estás hablando, sí, tienen a Damian Lillard y tienen a Antetokounmpo. Pero el otro lado estás hablando de Brown y Tatum, que te anotan 30 cada uno, puede ser, o 25 y 30. Entonces, ahí está el balance. Ahora, ¿cuál es para que uno de estos dos equipos ganen? Tiene que venir un Kristaps Porzingis anotando 15, 20 o más puntos, y también un Chris Middleton que esté por la goma, por lo menos de 15 a 20 puntos, y ahí hace la diferencia. Han habido partidos que, mira, que Milwaukee ha anotado 50, 60 puntos entre estos dos y han perdido, no, o han ganado por uno.
Defensivamente, este equipo, uno de lo que tiene que tratar de hacer es traer a alguien para que ayude en defensa. Pero cuando tú tienes 60, 70 puntos, ya casi del lado acá,
chico. No, eso pesa mucho. Mira, este torneo va a estar interesante, creo. Yo veo la final, no sé si están de acuerdo conmigo. Creo que los Lakers deben de ganar a los Pelicanos. Sería una sorpresa que los Pelicanos le ganen a los Lakers. Bueno, ya hicieron una ganándole a los Kings en su feudo. No se pueden confiar.
A mí lo que me gustó con los Lakers, ese juego no fue fácil.
No, pero estamos jugando contra
Pero David y LeBron James cerraron.
Fue un juego de 3 puntos.
Pero los dos últimos, la canasta de James y de David fueron las dos que cerraron.
Es que ese partido tuvo 6 jugadores nada más con doble dígito. Y esos doble dígitos fueron 20 o más puntos. La combinación de Kevin Durant y Booker, 52 puntos.
No, y Reeves fue increíble, echó más de 20.
Sí, por eso. 18 rebotes, 10 asistencias entre estos dos. Y James y Davis, 58, 23 rebotes y 2 asistencias. O sea que ahí está la combinación.
Claro.
Yo no soy partidario de LeBron James, pero de verdad cuando se pone el equipo en el hombro, hay que decirle usted, a los 39 años, tener más de 30 puntos, ser el líder con 11 rebotes. Bueno, y quedó líder también en asistencia, o sea que hizo las tres cosas a su favor, LeBron James. El partido yo diría que Lakers y Milwaukee sería una final espectacular.
Ojalá, yo creo que esa
yo espero que se va a dar.
¿Cuántos tiros libres tuvo LeBron?
Tiros libres, LeBron, te lo voy a decir enseguida.
A ti te gusta meter los dedos en las llagas.
A ti te gusta la.
Sí, le gusta porque yo
sé. Sí, no, porque tú estás ahí. Yo sé. Vamos a ver cuántos tiros libres tuvo LeBron James.
Yo lo voy a tirar varias veces, ¿no?
De 6-5.
¿6 nada más?
Sí, 6 nada más.
Me sorprendió.
6 nada más. ¿Por qué tú dices? ¿Porque le comete mucha falta?
Ah, porque le gusta decir que.
Ah, ok.
Que LeBron anota por tiros libres, no las
cargas. Le regalan falta que es diferente.
Bueno, lo que calmamos Ronnie, al bebé.
Ronnie, no llores.
Lo que calmamos al bebé. Vamos ahora con la sección Put Me In Coach. Put me in coach. I'm ready to play today. Put me in coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be. Center field. Bueno, mi gente, y para cerrar este programa, vamos rapidito con Jordano Carmona, otra vez con el béisbol. Acaba de Ken Rosenthal repostear que dice, fuentes, los Dodgers se reunieron con Shohei Ohtani en el Dodger Stadium el viernes. La tienda del equipo fue cerrada y el estadio, con todos sus tours, cancelado para que Shohei Ohtani pudiera ir a disfrutar de las facilidades del Dodger Stadium.
En otra noticia de último minuto también, los Orioles de Baltimore tienen un nuevo cerrador. Se trata ya del veteranísimo, de alguien que va a ser el salón de la fama, ya como Craig Kimbrough. Un año, 13 millones de dólares. Recuerden que Félix Bautista, que fue el mejor cerrador el año pasado desde la Liga Americana, sin lugar a dudas, es baja por una lesión, se va a perder la temporada completa, pero ahí se va a quedar lanzando el séptimo y el octavo inning, Sionel Pérez y Yenier Cano.
Wow, no, impresionante. Yo te voy a preguntar rápido para cerrar en los 3-4 minutos que nos quedan. ¿Dónde termina Juan Soto?
En los Yankees.
No, en los Yankees, un Yankee.
Juan Soto ya ahora mismo debe estar volando.
Ya está aquí en Miami, por cierto. Tengo fuentes que me dicen que está aquí en Miami y estaría volando para Nueva York para la presentación. ¿Dónde va a terminar Shohei Ohtani?
Dodgers.
En los Dodgers. Ok. ¿Cuál es el agente libre que más... Porque tú eres el tipo aquí duro en esto. ¿Cuál es el agente libre que más te intriga de todos los que están libres?
Yo creo...
Bueno, la gente libre es la que está libre. Ahí va a quedar redundancia.
Mira, yo creo que Yamamoto me da muchísimo la atención porque es un excelente pitcher y se está hablando de 300 millones sin haber tirado una pelota en los Estados Unidos. Eso es algo increíble. Pero veo a todo el mundo hablando y hablando y hablando y no veo a Blake Snell, el actual saiyón de la Liga Nacional.
¿Dónde termina Blake Snell?
El actual saiyón de la Liga Nacional. Yo creo que los Mets van con todo por Yamamoto. Va a estar difícil porque Yamamoto también, los asiáticos, toda esta intriga que hasta el último segundo nadie sabe, pero creo que si los Mets no van por uno, van a ir por otro.
Ok, no, a mí me parece increíble lo de Blake Snell. ¿Por qué no estamos oyendo más run de Blake Snell? ¿Por qué no estamos oyendo más va para aquí, va para allá, no, o sea, no va? ¿Por qué no estamos oyendo eso? No lo sé, o sea, me parece increíble que incluso, ¿o será que Snell está esperando que firme Ohtani?
O incluso un lanzador como Tyler Glasnow, que está, para mí, de los mejores pitchers que hay en Grandes Ligas, Tyler Glasnow, cuando está saludable. Y esa es la interrogante que tiene Tyler Glasnow siempre. Se habla ya que es piezas de cambio, pero que Tampa se va a deshacer de él al 100%. Y ojo, ¿en dónde recae Tyler Glasnow? Que si Tyler Glasnow recae en un equipo competitivo y está saludable, es a pa' ahí, vámonos.
De los peloteros cubanos, Jordano. Tú eres el caballo. Pelota cubana, USA.com, señores. El sitio web de Jordano Carmona, donde es el top of the line, lo mejor que hay para saber de pelota cubana y de todos los peloteros. Te pregunto, peloteros cubanos, agentes libres que puedan cambiar de equipo en los próximos días.
Bueno, ya firmó Candelita. Jorge Soler no creo que regrese a los Marlins.
Pero, ¿tú crees que Cincinnati es la mejor opción? O sea, de lo que has oído.
Cincinnati es un estadio donde Soler le vendría bien jugar ahí, pero no creo que sea la mejor opción. Yo creo que Cincinnati es un equipo que estuvo compitiendo, pero no va a ser.
¿Tú crees que va para un equipo de un mercado más grande?
Va a ir para un equipo para un equipo de verdad.
Pues realmente Soler ha jugado en mercados bajos, si te pones a pensar.
No,
Kansas City, los Marlins.
Jugó con Atlanta.
Atlanta llevó un cambio, no es que firmó.
Ganó ahí campeón mundial, pero bueno, él firmó con los Cubs. Incluso fue campeón mundial.
Los Cubs.
Luego de 108 años, él fue campeón mundial con ese equipo. Veo a un Junito Gurriel firmando en otro equipo que no es Arizona.
Okay.
Veo a un Yasmani Grandal, que no se habla mucho
ahora,
de Grandal.
¿Por qué no se está hablando más de Gurriel? Una locura.
Gurriel,
bajo perfil en esta...
Pero hay muchos reportes que lo acercan a Boston.
A Boston, ok.
A Boston. Chapman
sería
también,
un buen equipo Boston.
También veo a Chapman. Veo a Chapman por ahí. No sé dónde va a regresar.
Esa es la otra cosa, Chapman.
Pero no creo que regrese a Texas. No creo que regrese a Texas, sobre todo después de la firma de Kirby Yates. Yasmani Grandal no va a regresar. Eso sí, no creo que regrese a los Medias Blancas de Chicago. Pero hay varios. Y lo que me está llamando la atención es que los Marlins están achantados, apagados totalmente en estos Winter Meetings. Y vamos a ver ya dónde recaen algunos jugadores. Incluso estaban hablando hoy de que brazos como Jesús Luzardo, como Braxton Garrett, como Edward Cabrera, estaban disponibles.
Sí.
Entonces, ¿qué va a hacer de este equipo de Miami sin esos lanzadores? ¿Qué precio van a tener? Y los Marlins obligados a traer mínimo, un campo corto y un receptor.
Sí, eso te iba a decir. Hay varios receptores que están ahí afuera en la agencia libre que pueden ser súper interesantes para los Marlins.
Yo creo que un Mitch Garber sería una opción
Mitch
ideal.
Mitch Garber sería muy
una
bueno.
Opción ideal.
Ese tipo fue uno de los héroes que nadie habló en la Serie Mundial.
Ellos necesitan a un catcher que bate.
Exacto. No, y Garber, Gamper fue el tipo que mejor batió en los Rangers de Texas. Si tú quitas a Oli, fue uno de los que mejor batió detrás a Oli García, ¿eh?
No, junto con Corey Seager.
Bueno, Corey Seager. Quita a Corey Seager y a Oli. Ok, pero quita a Corey Seager y a Oli. ¿Quién fue que mejor batió ahí?
No, Mitch Garber.
Garber, busca
los números. No, y sobre todo turnos de responsabilidad. No tanto en números, sino
venía con hombre en base y no fallaba.
Batazos en momentos clave. Pero Mitch Garber está ahí disponible. Y los Marlins, que ya terminó la temporada y le dijeron a Stalin, recoge y vete, que no te vamos a dar un contrato. Hoy por hoy, el catcher del día inaugural es Nick Fortes.
No, es que eso es imposible.
Ellos necesitan un
receptor. No puedes empezar con Nick Fortes.
Y necesitan un campo corto. Yo no sé qué van a hacer, si de alguna manera van a mover a Bruján ahí, que para mí es un error fatal, o Xavier Edwards, ponerlo ahí, o incluso John Berti no puede ser el campo corto
tampoco,
titular tuyo.
No, tampoco, no puede ser.
De primer día. Entonces,
si está embarcado.
Van a tener que hacer algo para de alguna manera competir, que no les va otra vez. En otro año no van a poder disfrutar de que los Mets fueron una debacle. Ellos van a tener que competir este año de verdad con unos nacionales que van a estar mejor que el año pasado.
Sí, señor. Sí, señor. Finalmente, Yamamoto. 300 millones por 10 años. Se va para los Yankees. Los Yankees dicen que están muy interesados. Media Roja. Los dos rivales que se lo pelean. ¿Quién se queda con ellos?
Me gustaría, mira, y te voy a complacer. Me gustaría que terminaran los Yankees. Me gustaría que terminara en los Yankees.
Tú nunca hablas nada bueno de los Yankees. Cuando tú dices eso, porque crees que va a ser un fiasco el hombre.
No. Al contrario, yo creo que va a ser de los pitchers japonés que va a llegar
aquí.
Mejor rendimiento va a tener. Pero hay que ver si ahora con este cambio de Soto, porque si van a cambiar a Soto y le van a dar a Michael King, a Thor, y le van a dar un paquete grande.
Tienen que firmar a Yamamoto, porque te va a necesitar pitchers.
No. Pero eso quiere decir que ellos van a terminar firmando otra vez a Soto.
Sí, claro, entonces, te vas a pasar del impuesto.
Entonces, 400 millones para Soto, 300 va a ser complicado, ¿eh?
Señores, muchas gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Hemos llegado al final de Al Duro y Sin Guante. Alfred Álvarez, Jordano Carmona, Mike, el señor José Valois, le damos las gracias y los esperamos mañana a las 6 de la tarde para seguir hablando del mundo de los deportes. Se les quiere con alma de niño, con corazón de elefante.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.